1 en Onda Cero. Aquí comienza La Ínsula.
La Ínsula es como un partido de tenis en el que no hace falta juez de pista porque los dos tenistas practican el juego limpio siempre. Es como un torneo de buenas vibraciones. La Ínsula es un modelo de participación y de población activa porque el 100% de los habitantes de esta ínsula están ocupados en formación constante. Están aprendiendo cada día a sacudirse aún más los prejuicios, a cuestionarse sus propias opiniones. Es un máster, la ínsula es un máster de atención a los argumentos ajenos, de construcción de puentes. Y además, los habitantes de la ínsula recomiendan libros interesantes y series de televisión con títulos que tienen números y que inducen a la audiencia a una enorme confusión que lleva a que luego vean series que no son las que han sido recomendadas. Los habitantes de la ínsula son Edu Madina. Buenos días, Edu.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien. Gracias a ti por preguntar. Y Borja Semper. Buenos días, Borja.
Muy buenos días, queridos. ¿Cómo estás? ¿Cómo me alegro de saludaros?
Estamos muy contentos aquí sin ti, porque hoy no está presencial Semper, y eso parece que no, pero le da una amplitud distinta a este espacio.
No somos nada, os dais cuenta, ¿no? Somos prescindibles en este discurrir por la vida.
¿Estás cuarentenado? ¿Qué te pasa?
Estoy cuarentenado, a mi edad, tan joven. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues es lo que hay. Pero volveré, amenazo con volver, ¿eh?
Muy bien.
¿Qué te pasa a ti con las series, con los títulos?
Como me lo vas a preguntar, todavía no he visto la Estación
64.
Estación esa que me recomendaste, que todavía no la he visto, no por nada, sino porque empecé a ver la de Dope Sick, esta que comentamos la semana pasada en La Cultureta, y la de Keaton, y ya pues no... Y además se me olvidó el título que habías dicho. Sabía que era Estación, pero no me acordaba del número, ¿sí? Y de hecho he empezado a ver otra que tiene también un número por error, una vez más. Estación 11, que no era la que tú decías... Y ahora empecé a ver una que se llama Archivo 81, que como tiene número también, pues me ha confundido muchísimo.
Claro, que todos los números se parecen, ¿no?
Sí. Bueno, no, sí, los números tienen eso, que se parecen.
No, yo parece que tengo algún interés en esta serie, porque claro, creo que ya es la tercera semana en la que intento que aprendas el nombre de la serie, ¿no? Pero bueno, es llámalo vocación didáctica. Estación 11. Y yo creo que te va a gustar, Alsina, de verdad. Bueno. ¿Te va a gustar? Y aprovecho y a Edu también le animo. Edu le gusta un
Muchísimas
poco.
Gracias,
le gusta más Sector Tarkovsky, pero esta te va a gustar, Edu, vale. También creo. Vale, sí, verdad, hazme caso.
Es como muy comercial para los gustos de Madina, ¿no?
Sí, claro.
Es muy mainstream.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, claro. Todo el mundo tiene derecho a darse un relax, de vez en cuando.
Sí,
y un socialdemócrata intenso como Edu también es un hombre abierto que es capaz de comprobar el mainstream.
Un escaño vacío y te insultan desde el otro lado de este año. ¿Cómo va el viernes hoy? Muchísimas gracias, Borja. Me pongo con la serie.
Socialdemócrata intenso, es un privilegio, coño.
Ah, bueno, es verdad, puede ser leído como un halago también.
Entonces, claro.
Que hay mucho socialdemócrata relajado, dices, ¿no?
Y difuso, ¿sabes? Claro, entonces...
Vale. Te recuerdo, Semper, que en Portugal el Partido Socialdemócrata es el de los tuyos.
Sí.
Bueno, porque hay sitios donde las cosas...
El Partido Socialista es el de Costa.
Bueno, porque hay sitios donde las cosas responden a cierta lógica, ¿no? Y a cierta... al orden natural de las cosas.
Lo digo porque hay elecciones este domingo en Portugal, ¿no?
Sí.
Nos pase por alto, el lunes estaremos aquí contando pues cómo ha ido, ¿no? Si Costa está en condiciones de seguir o no como primer ministro del gobierno portugués o tiene opciones el líder conservador que se llama Rui Rio. Esto es Rui Rio, que tiene un nombre muy de no olvidarse de él, a pesar de que yo me estaba olvidando. Rui Rio. Sí, y luego, cuento también a los oyentes, antes de que me contéis de qué queréis hablar vosotros hoy, porque es noticia de ahora mismo que el ministro de Exteriores ruso el señor Lavrov ha hecho unas nuevas declaraciones. Sabéis que estamos a unas horas de que hable Macron con Putin y todo esto. Ha dicho Lavrov que no habrá guerra con Ucrania. No habrá guerra con Ucrania, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses de seguridad. Dice el señor Lavrov que, al menos en este documento que le envió la OTAN, hay algo en propuestas de seguridad sobre lo que poder negociar. Al menos hay alguna cosa en materia de seguridad en las propuestas que ha hecho la OTAN sobre lo que poder negociar. E insisto, dice Lavrov, no habrá guerra en Ucrania. Esperemos que sea no habrá guerra nunca en Ucrania y no habrá guerra de momento en Ucrania. Pero bueno, esta es la situación.
Es muy agradecer el discurso del señor ministro de Exteriores. Que no haya guerra en Ucrania es muy buena noticia, ¿no? A pesar de que haya movido tanto ejército a la frontera con Ucrania y las intenciones que tenían eran otras, ¿no? Como tuvieron en Crimea, en Donbass. En fin, muy agradecer a este señor. Qué lejos sentimos muchos demócratas en este país el gobierno de este señor Putin, ¿verdad? Qué cosa tan alejada y qué sorprendente que haya gente en este país, el nuestro, que no lo vea tan mal, que piense que, bueno, algo de razón tiene y que en el fondo Occidente también tiene culpas y estas cosas, ¿no? Ese es un gran espejo en el que nos estamos proyectando muchos, yo creo, esta semana.
Sí, sí, además cuando somos... Perdona, mira, ya que aprovecho que Edu nos tira el... sobre todo cuando somos tan exquisitos, y razonablemente exquisitos, digo, y justificadamente exquisitos a la hora de señalar a determinados gobiernos de algunos países como gobiernos a los que podemos cuestionar con argumentos su cariz democrático, su trato a las minorías o a las personas en función de su orientación sexual. Hay que recordar qué es lo que sucede en Rusia a través de su gobierno, por ejemplo, con los homosexuales, con el papel de la mujer, por supuesto su afán expansionista. Bueno, pues hay quienes sorprendentemente esto lo obvian y hacen análisis muy bueno, con muchos matices, ¿no? de lo que está haciendo Rusia y la actitud de Putin. Es verdaderamente sorprendente, sí.
Y sobre tantas otras cuestiones, porque fíjate, pluralidad de partidos políticos en Rusia, líderes opositores, cómo les va en Rusia, medios de comunicación, cómo les va en Rusia, los medios de comunicación críticos, pues ya sabemos lo que acaba pasando con ellos. El otro día en la Comisión de Exteriores, en la que compareció Álvarez, lo destacamos aquí la mañana siguiente, en la intervención del diputado de Podemos, llamado Gómez Reino, y que creo que es muy cercano a Yolanda Díaz, hizo una intervención bien construida, pero entre otras cosas él decía sobre esto de quién tiene la responsabilidad de que Putin gobierne como gobierna en Rusia. Él decía, la situación actual, decía, hay que entender que si la OTAN lo que ha hecho es ir rodeando cada vez más a Rusia, con lo que eso supone de amenaza para la seguridad de la propia Rusia, hay que entender que Rusia quiera defenderse de esa situación de acorralamiento, que ahí es donde Álvarez luego le dijo, está usted utilizando un argumento que a Putin le va a parecer estupendo.
Estupendamente, claro.
Pero también dijo el señor Gómez Reino, diputado de Podemos, que la responsabilidad de que Putin esté gobernando Rusia y de que Rusia tenga un gobierno como el que tiene, en realidad hay que buscarla en los gobiernos occidentales, que son los que han hecho, los que han creado las condiciones para que al final Rusia tenga este gobernante al frente.
Claro.
Desde hace ya 20 años.
Claro, porque Ucrania no tiene derecho a tomar decisiones por sí sola, porque algún día Ucrania, Moldavia y Bielorrusia no pueden plantearse la opción de ser potenciales candidatos a miembros de la Unión Europea. Porque todo lo que no sea el control del espacio prosoviético por parte del gobierno de Moscú es una afrenta o una amenaza o un ataque a los intereses de Rusia en la zona. Pues yo creo que no, yo creo que son países soberanos. Y es verdad que es difícil imaginar la permanencia plena o la pertenencia plena de Ucrania o de Moldavia o de Bielorrusia a una estructura del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. Pero si el futuro va por ahí, la opinión que tenga Rusia sobre el tema debería ser secundaria en el análisis, ¿no? No digo que no deba ser tenida en cuenta, porque es una zona convulsa, caliente y geopolíticamente inestable, pero creo que los países son soberanos, ¿no? Rusia es soberana para opinar, en la misma medida en que Ucrania lo es, o España a través de su gobierno y su parlamento también lo es.
Bueno, tengo mucho interés en saber, como sé que Madina es usuario de Spotify.
Bueno, soy usuario de Spotify, sobre todo de un podcast que tiene Borja, que le escucho a veces cuando puedo, y es una empresa esta que me llama mucho la atención, porque esta semana ha sido noticia y a mí me ha gustado mucho el tema, la pelota que nos pone votando, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Todo el mundo sabe lo que es Spotify, seguro, pero no hay ningún oyente de La Ínsula y de Onda Cero que no lo sepa, pero es un lugar del universo digital donde están depositadas millones y millones y millones de canciones, y desde hace unos cuantos años ha tomado la decisión, que ha implementado en los últimos dos, de ser también una especie de radio, en el sentido de que los podcasts, que son estas radios a la carta, con programas a la carta, pues empezasen a ser también un elemento distintivo de Spotify, de tal manera que hay uno, que es este de Joe Rogan, que se ha convertido como en el podcast más escuchado del mundo. Y resulta que hay un cantante, que es un cantante que tiene ya 70 y algo de años, 75, 76, que es un icono de la historia de la música, que se llama Neil Young, que ha decidido que, como en el podcast más escuchado de Spotify, que es este del Joe Rogan, se da pábulo y se da espacio a una lectura anticientífica, muy antivacunas, muy que puede llevar a mucha gente a dudar y a terminar pagando un precio alto en términos de enfermedad y potencial muerte, pues este señor ha dicho: hola, o quitáis a estos tíos antivacunas o me voy de Spotify. Y ha retirado la música Neil Young, que su equivalente puede ser los Stones, puede ser los Clash, pueden ser grupos de estos icónicos de un enorme valor, ¿no? Así que me ha gustado mucho lo que ha hecho, porque si se encuentra incómodo en el contexto de Spotify porque en uno de sus programas estrella se da lugar a este discurso anticientífico y antivacunas, la valentía de retirar todos sus contenidos merece nuestra atención. Y no sé si el vuestro, pero desde luego el mío lo tiene, ¿no? Todo mi aplauso. Ha tomado una decisión muy valiente. Otros critican con la boca baja, pero luego se quedan allí para que les escuchen y les paguen por las escuchas.
¿Esta era la canción que querías poner hoy? ¿No?
Esto es acompañamiento musical de fondo.
Ilustración musical.
Que nos regala la producción de Onda Cero. Mira qué bonito.
Si enmendamos nuestro error de ayer, o ayer, nuestro lo asumo yo como colectivo, aunque fue Marta, ¿eh? Fue Marta quien confundió a Neil Young con Neil Diamond, provocando primero la perplejidad y luego una oleada de indignación entre la audiencia del programa. Yo creo que un poco excesiva. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? ¿Quién no ha confundido, pues yo qué sé, a... Bueno, no voy a dar nombres, pero a un artista con otro.
Y sí, sí.
Bueno, Borja quiere decir algo sobre el asunto de Spotify.
Bueno, es un tema, como dice Edu, es un temazo, ¿no? Sí, hemos hablado muchas veces en esta sección del mundo del postureo en el que vivimos, ¿no? De que muchas veces, o en demasiadas ocasiones en el espacio público, no se compadece, no se contrasta bien lo que uno dice con lo que uno hace, ¿no? Y que hay mucho discurso, hay mucha bla, 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 pero luego a la hora de la verdad, pues hay pocos que asumen las consecuencias del bla, bla, bla y de su discurso. Y en ese sentido, pues estoy con Edu. Yo creo que lo que ha hecho Neil Young, pues es sobre todo, no sé si tanto valentía como coherencia. Y dice: oh, mire, a mí no me siento cómodo, ustedes tienen alojados en su plataforma, lo ha descrito Edu, tienen alojado en su plataforma este podcast, estoy tan incómodo que o lo quitan o me voy. Oiga, pues me voy. Y esa coherencia yo creo que es merecedora de reconocimiento. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que pretendía Neil Young, y este es el temazo de fondo, me parece, pero me parece extraordinario y de aplaudir, y merecedor de ser aplaudido esa coherencia. Digo que no estoy de acuerdo porque este es un tema delicado, ¿no? Es decir, está lleno de esquinas según vamos avanzando, porque... Neil Young tiene la absoluta legitimidad, como la tenemos cualquiera, para hacer lo que queramos con nuestra vida, y también Spotify para alojar en su plataforma podcasts que defiendan cosas incluso estrambóticas o, me atrevería a decir, que perniciosas, porque no es tanto lo que defiende Joe Rogan, que anda siempre en ese filo, sino las opiniones que otros vierten, o están virtiendo, o llevan virtiendo meses en el podcast de Joe Rogan. Y la pregunta es: ¿hoy es este tema de fondo, el cuestionamiento de las vacunas y de su eficacia, que es terrible y es medio marciano en mi opinión, pero es legítimo tener una opinión en ese sentido, y mañana podrá ser otro? Y este es el mundo al que vamos, mundo digital en el que todas las opiniones ya tienen cabida, todas las opiniones ya tienen un espacio y un altavoz. Y cómo convivimos con esas opiniones que a veces pueden ser estrambóticas, otras pueden ser tan solo equivocadas y otras pues no compartirlas, ¿no?
Pues mira, yo ahí no voy a estar muy de acuerdo, Borja, porque creo que debemos aspirar a un mundo en el que no sea horizontal la evaluación que hacemos de aquellos que están de acuerdo con lo que la ciencia dice sobre una enfermedad como es esta y el valor que las vacunas tienen en salvar vidas, y quien enfrente se pretende colocar al mismo nivel diciendo justo lo contrario, ¿no? Vertiendo dudas sobre el análisis científico y las investigaciones científicas, las conclusiones de la ciencia, que tienen de opinable más bien lo justo, porque no es discutible que las vacunas salvan vidas. Colocar a quien dice que las vacunas salvan vidas al lado y horizontal y en el mismo plano de quien dice que las vacunas en el fondo son un chip que nos está metiendo Bill Gates, me parece que es hacer un flaco favor, ¿no? Y exigir que eso no suceda en un lugar menor de los universos escondidos de las redes y lo digital, pues bueno, es más, ahí sí estoy de acuerdo contigo, es más complicado. Pero que alguien haya dicho éticamente no me soporto a mí mismo estando al lado de un espacio que pretende dar horizontalidad y igualdad en el análisis a quien opina que la ciencia es un sí y quien opina que la ciencia es un no, a mí me ha parecido muy valiente. Debemos exigirlo más y el ejemplo de Neil Young quizá ayude. Vamos a ver si sucede que hay más artistas, cantantes, grupos musicales que hacen lo mismo. Tengo dudas, creo que no va a haber muchos más, pero me ha gustado esta elevación del nivel de exigencia de esta gente que siempre es tan permeable a las explicaciones fantásticas y casi literarias de la realidad y siempre tan impermeable a las informaciones de la prensa, a las conclusiones de la ciencia o a los mensajes de las instituciones, ¿no? Esta es la realidad de los conspiranoicos, que se abren mucho a lo fantástico y se cierran por completo a los hechos contundentes de la realidad periodística, institucional o científica. No podemos tratarlos por igual, no podemos decir que todo el mundo tiene el mismo derecho. Yo creo que, ya sé que no querías decir eso, pero yo creo que no lo tiene.
yo no estoy hablando de derechos ni de legitimidades. Lo que estoy hablando es de que en el mundo en el que ya estamos hay tantas plataformas, tantos canales de comunicación, que todo el mundo habla. Sí, sí. En el que todo el mundo habla. Y que incluso luego hay graduaciones en esa manifestación, porque algunas de las críticas que se hacen al podcast de Joe Rogan es que sugiere... Yo, por si cabe alguna duda, ¿no? Me parece un delirio estar en contra de la vacunación, sí. Y me parece un delirio los mensajes negacionistas. Lo que me preocupa mucho es quienes pretenden decirnos qué oír y qué no oír. Y entiendo lo que dices, Edu, y que hay mensajes que debemos de cogerlos con pinzas y debemos estar muy alerta. Pero que ese es el gran debate al que nos enfrentamos de ahora en adelante, ¿eh? ¿Cómo establecemos vías de contención? ¿Cómo reaccionamos ante opiniones que incluso pueden ser un delirio? A los terraplanistas. Exacto. Ya sé que defender el terraplanismo no genera muertes, a diferencia de defender la no vacunación, por ejemplo. O no genera un problema de orden sociosanitario. Pero alguien podría defender, oiga, anulemos todas las plataformas allí donde hay gente que defiende que la Tierra es plana, porque está generando confusión en nuestra juventud. Y Joe Rogan, por cierto, es uno de los podcasteros, no sé si dice así, cuyo área de influencia es fundamentalmente a la gente joven. Yo sería más partidario de contraponer, ¿no? Otro discurso, el discurso científico, el discurso de la ilustración, el iluminado, por decirlo de una manera, ¿no? En el mejor sentido de la expresión. Sí, sí. Pero es un temazo, el de la cancelación, de la censura, esto sin ser esto exactamente, pero lo que está claro y comparto contigo es que Neil Young se ha comportado de una manera extraordinariamente coherente.
Fíjate, hemos llegado a la misma opinión.
A un punto de entendimiento.
A un punto de entendimiento.
Desde la discrepancia.
Sí.
Qué horror. Percibo una discrepancia que me parece muy sana, por otra parte. Sí. Facilito a los oyentes también una noticia. Ha fallecido Pedro Arriola. Que durante mucho tiempo fue asesor de la dirección del PP, de Aznar, de Rajoy, sociólogo, analista político, asesor también político. Yo creo que Arriola fue seguramente de los primeros gurúes, por llamarlos con la terminología esta que usamos ahora, gurúes en la actividad política, ¿no? Una persona que trabaja para un partido político asesorándole sobre cuál es el clima de opinión social en determinados asuntos y por dónde debe ir ese partido si lo que quiere es ir ampliando su base social. Pedro Arriola, que era marido de Celia Villalobos, a la que desde aquí pues le enviamos un saludo muy afectuoso y de aliento. Tres décadas trabajó para el Partido Popular. Señor Arriola, que ha fallecido este viernes.
Es un abrazo para su familia y amigos.
Me acabas de dejar de piedra, vaya. Sí, un abrazo sobre todo a Celia. Pedro, que era un hombre, en cualquier caso, singular y brillante, cuestionado y cuestionable como casi todas las personas brillantes, ¿no? Y que han hecho cosas importantes. O sea que, bueno, un abrazo y un recuerdo a su memoria.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Por cierto, el podcast de Pablo Iglesias, ¿no lo habéis escuchado ya?
No, yo no, todavía no. Vale. ¿Tú sí?
No, yo no.
Pues,
¿qué cosas?
He visto algún pasaje por ahí, pero no he tenido
todavía
tiempo.
Todavía no tengo tiempo.
No, porque hay podcast de mil tipos. Podcast
pues mira, entretenido. Si tuviéramos que rechazar ese podcast por el contenido de lo que defienden ahí, imaginaros, nos íbamos a mover las botas. Pues que no, que tenga la oportunidad de decir Pablo Iglesias lo que crea oportuno, hombre.
Sí, sí, por supuesto. La ha tenido siempre. Pablo Iglesias está.
Vamos.
Bueno, que tengo dos asuntos y no sé cuál de los dos os apetece más abordar, aunque sea en medio minuto. Bueno, de la reforma laboral, igual como hemos hablado mucho en la tertulia de antes, lo podemos pasar para la semana que viene.
Sí.
Hay otra cuestión que tiene que ver también con la vida parlamentaria, que es una comisión de investigación que han pedido algunos grupos políticos sobre los abusos en la Iglesia Católica, que hasta ahora el Grupo Socialista, claro, es muy relevante qué posición tenga para que salga o no salga adelante esta iniciativa. Digamos que hasta ahora el Grupo Socialista tenía una posición, o esa impresión daba, poco entusiasta con la creación de esta comisión, que parece que está cambiando en las últimas horas y que hoy dicen las crónicas, el PSOE se abre, el presidente Sánchez se abre a la posibilidad de que exista esa comisión de investigación en el Congreso. Quienes no están a favor, que son el PP y Vox, el PP lo que está diciendo es, este es un asunto que naturalmente hay que investigar, pero no en sede parlamentaria, es una cuestión de los tribunales y de la propia Iglesia Católica. No sé en qué posición os situáis vosotros.
Pues mira, yo me sitúo en que me encantaría que el partido al que pertenezco, que es el PSOE, votara a favor. Y me hubiera encantado además que hubiera firmado la petición de comisión de investigación, porque creo que este es uno de esos asuntos muy importantes en la vida de este país, al que por múltiples motivos, muchos de ellos complejos de analizar y no tenemos tiempo de más, no le hemos prestado la atención que requiere. Porque hemos visto en otros países, Francia es uno de ellos, Portugal, Italia, Estados Unidos, donde comisiones independientes de investigación o otras ordenadas y dirigidas por la propia conferencia episcopal de cada uno de esos países, pues ha investigado y han sido miles y miles y miles de casos de personas que bien sufrieron abusos sexuales, que bien sufrieron un delito nítido de pederastia o bien sufrieron incluso violaciones por parte de miembros de la Iglesia. Y esto ha pasado también en España. En la esquina oscura de la realidad durante muchas décadas, con gente que ya en muchos casos es muy mayor, pero que yo creo que tiene derecho a ver cómo, si la conferencia episcopal duda de investigar, siguiendo lo que el Vaticano ha sugerido que haga, que es que investigue por las denuncias que un medio de comunicación ha presentado ante el propio Papa y ante el propio Vaticano, sea en este caso el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la virtualidad? Muchos de los delitos están prescritos, es cierto. No sustituye una comisión de investigación en el Parlamento una investigación en sede judicial, ni sustituye a ningún juez ni a ninguna jueza. Pero puede dar una visibilidad, si las víctimas acuden al Congreso a esa comisión a relatar sus experiencias de abusos sexuales, que dé la dimensión real que ha tenido este problema entre nosotros y nosotras durante muchas décadas escondido. Creo que es una gran oportunidad que pueden tener víctimas de ir al Congreso a que sus representantes les escuchen y con ellos los medios de comunicación y con los medios de comunicación toda España. Así que ojalá salga la comisión de investigación. A mí me parece una gran noticia.
Borja.
Pues el cuerpo me pide estar a favor de la comisión de investigación porque los delitos de los que estamos hablando son probablemente los delitos más terribles que puede sufrir un ser humano, y la actitud de la Iglesia Católica ha sido de todo menos edificante a lo largo de estas últimas décadas, al menos esto es lo que yo creo, y creo que no ha investigado y que no ha afrontado, casi en el conjunto de Occidente, que no ha afrontado con la necesaria contundencia este fenómeno. Ahora bien, no sé si el Congreso de los Diputados tiene capacidad para investigar hechos de contenido penal. Otra cosa es lo que decía Edu, que sí me parece relevante y no lo había analizado, no había visto ese argumento, la posibilidad de dar visibilidad a las víctimas. Pero esto es otra cosa, también. Una cosa es dar visibilidad y otra cosa es que los grupos parlamentarios se pongan a investigar cuestiones de ámbito de orden penal.
Sí, sí, pero la investigación parte, toda investigación parte del conocimiento de los hechos. Y que las víctimas cuenten los hechos es relevante,
Sí, pues quizás se puedan articular, no sé si existe en el reglamento del Congreso, mecanismos en virtud de lo cual gente compadece allí para contar experiencias, en este caso como la que estamos hablando, ¿no? Pero al final las comisiones de investigación sabemos en qué acaban también, alguien podría decir, y entiendo ese argumento, da igual, cualquier plataforma para dar visibilidad a esto es buena, y si el Congreso de los Diputados constituye una comisión de investigación para investigar estos hechos y darle visibilidad, también vale. De acuerdo, lo que sucede es que también el tiempo nos está demostrando que las comisiones de investigación sirven para lo que sirven, todas, son al final shows, y esperemos que si esta al final sigue adelante, pues no se convierta en un show. Y en cualquier caso, yo aprovecho también un nuevo llamamiento pues a las autoridades eclesiásticas para que afronten esto con la necesaria determinación, y a los tribunales para que continúen su investigación hasta las últimas consecuencias, a pesar de que probablemente muchos de los delitos de los que estamos hablando hayan prescrito, ¿no?
Son las 10 de la mañana. ¿Quién tenía que poner canción?
Borja.
Borja.
Pues ya lo siento, me toca a mí.
Desde el confinamiento, a ver.
Bueno, venga, vamos allá. Esta yo creo que se la voy a dedicar
¿a quién?
A Marisol. Venga. ¿A Marisol? Cruzando el paraíso. Loquillo, Marisol.
Me encanta. Disfrutes el día, ¿no? Has acertado.
Sí. Es tan fácil dar sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva.
Bien, Marisol Parada.
Me encanta, estaría toda la mañana.
Pues si quieres, nos quedamos aquí
un rato más escuchando.
Bueno, pero regala unos Callahan.
Por supuesto, se los merece Borja hoy. Mira, aprovecha las rebajas de Callahan. Callahan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado. Callahan está continuamente innovando para ofrecerte lo último en tecnología para caminar, zapatos de máxima calidad que te aportan amortiguación, ligereza y una comodidad sin precedentes. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Tengáis un buen fin de semana y que disfrutéis mucho del partido de Rafa Nadal el próximo domingo.
Gracias, Carlos, igualmente.
Adiós, Borja.
Que seáis muy felices.
Adiós, Edu. Vamos a las noticias.